En el último estudio, Job anhelaba el fiador que tenía que existir, una persona que pudo abogar por su causa, a ponerse entre Dios y él. Dice en Job 17:3, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Y Job estaba hablando de su integridad. Dice, porque ¿quién quería responder por mí? Porque a estos ha escondido su corazón la inteligencia, por tanto, no los exaltará. Pero aunque Job luchaba tratando de entender y asimilar un gran misterio, el gran sufrimiento de un hombre justo, todo esto solamente enfurecía a sus amigos, quienes pensaron que todo era más fácil, que Job simplemente era un hipócrita, escondiendo un pecado horrible. Entonces vamos a empezar en el versículo 1. Respondió Bildad, su hija, y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended, y después hablaremos. Es como que en su enojo dijo, ¿aún estás hablando tú? ¿Cómo es posible? ¿No sabes que tus palabras no logran nada? Tienes que empezar a pensar, a razonar, para que sea posible un poco de conversación. Versículo 3. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Estas críticas tienen algo de justificación, es que en su dolor intenso, Job también lanzó unos ataques feos a ellos. Por ejemplo, en 13:4, Job dijo, porque ciertamente vosotros sois fragadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Entonces Job tenía indiscreciones. En vez de pasar por alto esas indiscreciones como amigo verdadero, Bildad las usará como balas, tirándolas otra vez a Job. 4. Oh, tú que despedazas en tu furor, ¿será abandonado la tierra por tu causa? ¿Y serán removidos de su lugar las peñas? Estaban acusando a Job de un egoísmo extremo. ¿Tú crees que pareces hombre razonable? ¿Despedazando a ti mismo? Job acusó antes acusó a Dios de despedazarlo en 16:9. Hablando con Dios, como Job hizo en todos sus discursos, dice, su furor me despedazó, me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. Entonces Job sentía como que Dios era su enemigo. No era cierto, pero se sentía esto. Y así muchos hermanos sienten cuando pasan por algo terrible, piensan que se sientan como que Dios es su enemigo, aunque no es verdad. Pero Bildad aquí dice que no era Dios, sino que Job mismo estaba destruyéndose por su falta de arrepentimiento. Algo que realmente no era relevante, Job era inocente. Esto fue anunciado en el principio del libro. Pero todo esto ayudaba la causa del diablo. Esperando ver Job perder su control y maldecir a Dios en su cara. Versículo 4. Otra vez. Oh, tú que despedaces en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa? ¿Serán removidas de su lugar las peñas? Es como que Job estaba hablando en contra de toda la doctrina que ellos conocieron. ¿Sería necesario abandonar todo el conocimiento de la teología, de la religión? Según estos amigos, los malvados sufren y los justos prosperan en la bendición. Esto era básico para todos. Es que para Job tenían que escribir nuevos todos los libros de la inmoralidad y sus consecuencias. La situación en realidad era mucho más compleja, pero los tres amigos de Job no tenían ni idea del problema. con que Job estaba luchando. Pero en este episodio, el resto del capítulo 18, que es un capítulo breve, para tratar de amonestar a Job, más y más Bildad dedicará el resto del capítulo a los sufrimientos de los impíos, dando una descripción elocuente del camino de los transgresores. Esto solamente añadirá a la frustración de Job, porque mucho, la mayoría de que dirá Bildad, aunque será la verdad, y será bien presentada, será dolorosa, porque no tendrá nada que ver con la vida de Job. Vamos a continuar, versículo 5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. Dios ha dado cierta luz a todos en este mundo, y aprovechando mal de estas bendiciones, de estas circunstancias, es cierto, Dios lo quitará. Dice en Proverbios 4:20, si alguien quiere leer, Proverbios 24:20.
Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada.
Amén, la lámpara de los impíos será apagada. Es una verdad, establecida en otras partes. Pero cabe preguntar, ¿cómo debemos de entender los impíos en ese contexto? Y eso es un concepto sumamente importante en nuestros días. Comparando escritura con escritura, podemos llegar a una conclusión razonable. En el último versículo de este capítulo, ¿qué dice en Job 18:21? Si alguien quiere leer, Job 18:21.
Ciertamente tales son las moradas del impío, y esta será el lugar del que no conoció a Dios.
Amén. Entonces, eso es una manera de hablar en la Biblia, que dicen la misma cosa en dos maneras. Las moradas del impío, pero nosotros a veces pensamos, pues, el mentiroso, el asesino, el narcotraficante, el secuestrador, pero es mucho más que esto, porque dice en la última parte, este será el lugar del que no conoció a Dios. Entonces, los impíos son muchísimos más personas que simplemente criminales extremos. Y eso es algo que muchos no entienden en nuestros tiempos. El impío aquí no es simplemente el asesino o el ladrón violento. El impío es la persona que no conoce a Dios, que nunca ha tenido una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, que es el único mediador. Cristo habló de personas que tenían algo de religión y aún tenían ministerios, pero no conocieron a Él. Eran impíos y terminaron bien mal. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Porque están caminando con Dios. Andarán dos juntos y no estuvieron de acuerdo. Están de acuerdo con lo que Dios dice. Cristo, continuando, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Tenían ministerios. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Sabían ellos cómo echar fuera demonios? Eran como exorcistas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tenían poder espiritual, dones espirituales, dones auténticos. Entonces les declararé, nunca os conocí. No conocían a Cristo. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Otros practicaban la religión, pero jamás han pasado por la humildad de un arrepentimiento verdadero. En Lucas 18:9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y ese es el problema con la mayoría. Dice, yo no soy tan mal, está bastante bien. No se consideran como impíos, porque no soy asesino, no soy narcotraficante. Pero los impíos son muchísimo más, y Cristo luchaba para exponer esto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Los impíos, ¿verdad? Ni un como este publicano, otro impío. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ese hombre tenía gran apariencia de moralidad. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Cristo hablaba mucho de este problema. Personas que tenían religión en una forma, tenían un concepto de la palabra, pero realmente no conocieron a Dios. Dijo en otra parte que hay dos maneras de entrar en el reino de Dios. Si alguien quiere leer en Mateo 7, 13 hasta 14. Amén. Entonces, en los Estados Unidos, las iglesias son como grandes negocios. Y muchos están entrando. Pero, aunque muchos entran, no todos entran por la puerta correcta. Y no todos están caminando por el camino correcto. Es evidente que los hombres fácilmente creen que ya están bien. Que realmente no hay problema, aun cuando hay problema grave. Y por eso Cristo también enseñó que los impíos son los que no conocen a Él. Si están dentro o fuera de la iglesia, de todos modos, si no conocen a Él, están en la categoría de impíos. Versículo 6, regresando a Job. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Es que su tiempo rápidamente llegará a su fin. Los años rápidamente pasan volando. El corazón del impío es cada vez más duro, más incapaz aún de escuchar bien la palabra. Versículo 7. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo los precipitará. Muchos que tienen edad, la tercera edad, leen el versículo 7 y dicen: no, yo entiendo esto. Aunque se van a sentir fuertes y vigorosos en su juventud, pasando los años, sus cuerpos rápidamente van a acabar. Especialmente si se dedican a los vicios de alcohol o del cigarrillo, la comida excesiva, la fuerza de su juventud desaparecerá. Sus grandes planes no van a producir lo que ellos esperaban. Y poco a poco el temor empezará a reemplazar su confianza. 8. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. En su juventud pudo escapar cada peligro sin problema, pero más y más la vida será peligrosa. Y como no tiene perdón de sus pecados, sabrá que ha acumulado montones y montones de pecados como deudas, y que en la justicia de Dios ciertamente tendrá que Dios que cobrar por estas. Romanos 2, 3 a 5, si alguien quiere leer. Romanos 2, 3 a 5. Amén. Entonces, esta persona que no conoce a Dios, pasando los años, sabe que está acumulando deudas, está acumulando como montones de deudas con Dios. Por eso dice: pero por tu dureza por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A veces hablando del infierno algo, la gente dice, no, eso no es justo, es demasiado. Pero en el fondo el hombre sabe que el juicio de Dios es justo. No es cruel, no es demasiado. El pecador en su juventud es libre de pensamiento de sus pecados. Tiene toda la vida por delante. Pero pasando los años, con el fin cada vez más cerca, con el cuerpo empezando a manifestar sus debilidades y sus enfermedades, el impío empieza a saber en el fondo que tendrá que pagar. Y en muchos casos han empezado ya a pagar. En esta vida, con matrimonios fracasados y con problemas con sus hijos, problemas legales y de la salud, sabe que Dios va a cobrar por todo si el pecador no ha encontrado redención en la sangre de Cristo Jesús. Y si ya ha empezado a pagar algunas de las consecuencias aún en esta vida, entenderá el dicho de Proverbios 13:15 que dice, ¿alguien quiere leer o lo tiene memorizado? Amén. Es un versículo muy bonito, a veces es útil para enseñar a los niños que empiezan a revelar. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y puede ver esto, tal vez tiene personas en sus vidas que están viviendo en la rebelión y parece en el principio están saliendo con la suya y poco a poco se ve. El camino de los transgresores es duro. 9. La sorprenderá sus calcañares. Se afirmará la trampa contra él. En su conciencia sabrá que merece caer. Su conciencia está en su contra. Dios ha puesto una conciencia en cada hombre. Es algo que no podemos escapar. Aún en los que no conocen nada de la Biblia, ellos tienen una conciencia que Dios ha puesto ahí en su ser. En Romanos 2:14, en el contexto, está hablando de la gente como que viven lejos en la zona amazónica donde no tienen ningún concepto de la Biblia, o personas que viven en países muy paganas. En Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles es simplemente en esta época los que no eran judíos, los gentiles que no tienen ley, no tienen la palabra de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dice que aunque uno que no sabe nada de la Biblia, la obra de la ley en una forma está escrita en su ser. Dios ha puesto algo ahí. Y dice, mostrando la obra de la ley escrito en sus corazones, dando testimonio su conciencia. El concepto de conciencia no viene de la psicología, es bíblica. La Biblia dice que los hombres tienen una conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por esto, hermanos, siempre hay personas que van a la policía voluntariamente, voluntando mercancía robada. Yo he oído de pastores que dicen que viene a su oficina alguien y dice, toma ese sobre. ¿Qué es ese sobre? El dinero que robé de la iglesia. Porque no puede vivir con tranquilidad, porque su conciencia está diciendo, tú robaste a Dios. Entonces, he escuchado muchos testimonios de esto. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Pide a los policías, si tiene amigos en la policía, van a decir que estuvimos simplemente caminando por la calle y alguien empezó a correr por ninguna razón. Y lo agarran y dicen, ¿por qué está corriendo? Pues ya me tienes, lo robé. Huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como león. Muchas veces cruzando la frontera, los expertos saben quiénes son los que están llevando drogas o algo, porque la conciencia le tiene con sudor en su cara y todo. No le puede esconder si no es un experto. Y la gente de aduana, miran a la gente, pues ese está escondiendo algo. Versículo 10. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. Dios ha dicho en un lugar, en Deuteronomio 32, 35, mía es la venganza y la retribución. Muchos creen que no, pues Dios tiene que perdonar, esto es su trabajo. Sí, Dios está perdonando a los que vienen en arrepentimiento a Cristo Jesús en fe, pero nunca en la Biblia que dice que Dios está perdonando a todos. Aquí tiene un ejemplo que Dios dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. En otra parte, en Romanos 12, 19, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es una promesa, Dios ha prometido. A la persona no arrepentido, Dios ha prometido exigir llevar a cabo una venganza santa. 11. De todas partes lo asombrarán temores y le habrán huir desconcertado. Es por esto de que muchos tienen que dedicarse al vicio de drogas o de alcohol. Es que sus conciencias no les dan paz. Tienen que escapar, saben en el fondo que hay un Dios. Y que ese Dios es justo y tiene que cobrar por cada transgresión. Si estamos en Cristo, no tenemos que preocupar. Ya cobró por nosotros en la cruz. Pero al que no conoce a Cristo, es el opuesto. Y estos pueden negar todo, pueden decir con la boca, pues yo no creo en esa basura, esa Biblia es libro escrito por hombres. Cuando uno se muere, eso es todo, no hay juicio. Pero en el fondo, la conciencia anda testificando otra historia. Entonces, viven ellos en una contradicción. Dice una cosa con la boca. Ah, yo no creo en esto. Es, aleluya, es cura. Olvídalo. Pero en el fondo, saben, hay una realidad. Y por eso intentan apagarla, la conciencia, con mucha actividad, con mucho trabajo. Como Caín en la construcción de una ciudad, no pudo simplemente construir una casa. No, tengo que construir una ciudad entera, tengo que estar ocupado día y noche, 24 horas, para apaciguar un poco la conciencia. O con otro vicio, o con una serie de adulterios secretos, solamente añadiendo más y más leña al fuego. Versículo 12. Serán gastadas de hambre sus fuerzas. Y a su lado estará preparado quebrantamiento. Como no tienen la bendición de Dios, en muchos casos vienen a la ruina económica. Cuando piensan, pues a estas alturas yo pensé que iba a tener un negocio, una casa, y están en la ruina. Especialmente en tiempos de crisis, como en los que estamos viviendo ahora. Hasta sus inversiones terminan mal. Las cosas ya no son tan fáciles como antes en su juventud. Hay muchos hoy en día que van tratando de buscar trabajo como profesionales y cuando vienen que tienen 50 tantos años, dicen, pues no necesitamos nada más, nadie más, porque pueden encontrar a alguien más joven por la mitad del dinero. 13. La enfermedad roerá su piel y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Con la edad y con la vida desenfrenada, especialmente su salud empieza a fallar. Todo esto era la verdad, lo que dijo del camino de los transgresores, los que no conocen a Dios. Y Bildad la presentó bastante bien. El único problema es que esto no tiene nada que ver con Job. Aunque Job perdió su salud, claro, tenía síntomas de uno que sufría como impío, pero esto no fue la razón en el caso de Job. Y era cruel y provocante aplicar esto a Job. 14. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Es casi como poesía muy bonita, que es el rey de los espantos. No es tan fácil entender exactamente qué quiere representar esto con el rey de espantos. Algunos, claro, dicen que tiene que ser la muerte, otros dicen que tiene que ser el infierno. Pero la mejor interpretación que he podido encontrar es que es una combinación. Es una combinación. Como, por ejemplo, Pablo hablaba de gente que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir esto? Conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir la palabra cauterizada? Quemado, o sea, así dice en inglés, que ya está quemado la conciencia. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe quiere decir que tal vez están bautizadas estas personas, tal vez han hecho una profesión de la fe, pero realmente no tienen ningún interés en servir a Dios. Están allá caminando y se piden, van a decir, oh, sí, yo soy cristiano. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentiras que teniendo cauterizada la conciencia. Ahí está, cauterizada, y después dicen que inventan doctrinas extrañas. Pero lo interesante de este pasaje es que habla de hombres con sus conciencias quemadas, cauterizadas, es que ya no funcionen. Y para los tales, la muerte, ni la muerte es rey de los espantos. Pero cruzando la línea de la muerte y entrando en la eternidad, y viendo el infierno que le espera, viendo la entrada del infierno, la boca del infierno, abriendo para recibirlo, y sabiendo que el castigo que va a recibir es irreversible, y que no tiene fin absoluto, entonces uno entiende la magnitud del rey de los espantos. Es como la transición entre la muerte y el infierno. Uno está muriendo, empieza a dar cuenta, pues, no, todos esos locos, aleluya, tenía razón. Es una realidad, pero es como un pánico. Se puede sentir algo de esto en lo que Cristo dijo en Mateo 25:40. Dijo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 20:46 dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, en este momento de juicio, se van a sentir el rey de los espantos. Cuando uno se vea la realidad de esto, y que es para él, y que no hay remedio ni otra oportunidad, que es muy tarde, muchos dirían, oh Señor, si pudiera tener otra oportunidad, me bautizaría. Yo estaría cada semana en la iglesia. Pero ya es tarde. Es muy tarde. Y el pánico que se sentirá se puede describir como el rey de los espantos. Versículo 15. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Esto es como en lo que se hablaban de Sodoma y Gomorra, pero en crueldad parece que Bildad aquí estaba hablando de Job. Porque en el principio de Job, en Job 1.16, cuando él recibió toda la mala noticia, dice, aún este estaba hablando cuando vino otro, que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. La implicación de Bildad era, los malvados sufran el fuego de Dios. Tú también lo has sufrido. Conclusión, tú eres un malvado. Pero la lógica era errónea. Y si tú piensas así, hermano, cuidado. Hermano, hermana, tú también puedes caer en grandes errores razonando de esta manera. Versículo 16. Abajo secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. 17. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Esto fue el temor de Job, morir antes de aclarar su nombre, que él realmente era inocente. Morir con una mala reputación, sin hijos, para continuar su nombre, porque todos sus hijos se murieron en el primer capítulo, 18. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Eso tiene una implicación de violencia, que Dios tenía que expulsar a Adán y Eva del huerto y poner un fuego de espadas para prevenirlo. O que dicen en el segundo de Pedro que los ángeles caídos eran arrojados al infierno. Hay una implicación de violencia. 18 otra vez. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Esto es algo cierto que pasa con los malvados cada día. Proverbios 10, 7 dice, la memoria de los justos será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Lo que dijo Bildad era cierto. Esto pasa con muchos. Y está confirmado en otras partes de la Biblia. Pero ese hombre va a pagar por aplicar esto a un justo. Hay que tener cuidado en la manera que se juzgue gente cuando realmente no sabes. Versículo 20. Sobre su día se espantarán los de Occidente y pavor caerá sobre los del Oriente. Dios ha prometido a su propio pueblo, por romper pacto con él e ir tras otros dioses, que iban a estar un espanto. Cerrando ya en Deuteronomio, último verso, Deuteronomio 28:34. En 28 hay una lista muy larga de maldiciones que Dios prometió sobre su pueblo. Y dice, y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Aquí está la promesa. Dice, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Dios. Es un aspecto de Dios, su justo juicio, que no es muy popular entre los modernos de hoy, pero cuando estudiamos toda la Biblia, estas verdades son inevitables. Versículo 21. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Bildad presentó verdades, pero estaban mal aplicadas. Para Job, esto intensificaba su frustración. Todo cierto, todo presentado elocuentemente, pero doctrina sanada que no tenía nada que ver con él. Aplicación. Aunque el discurso del camino de los transgresores no tenía nada que ver con Job, es útil, es bastante útil. Y Dios lo puso ahí con un propósito. Tenemos que pensar, hermanos, en nuestros seres queridos, nuestros amigos, compañeros de trabajo que no conocen a Dios. Hay un engaño que Dios quiere, que el diablo quiere plantar. Dice, pues no, no es ladrón, no está violando a mujeres, a lo mejor está bien. La Biblia dice, si no conoce a Dios, está incluido en la lista de los impíos. Toca a nosotros en esa vida breve orar por ellos. Tenemos que pensar en la realidad espantosa que van a enfrentar con el rey de los espantos. Eso debe ser motivo de intercesión y de evangelismo de nuestra parte, mientras hay tiempo. Porque pasando los años, estas personas, en muchos casos, su corazón es cada vez más duro. Y si tú tienes a alguien en mente que anda perdido, pasa adelante y podemos orar por esta persona. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, que tiene mucha doctrina profunda en este libro de Job, tiene tu evangelio, pero también tiene tu juicio espantoso, Señor, en este capítulo. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí pensando en la intercesión de hermanos carnales, seres queridos, tal vez parejas, Señor, hijos, tíos, cuñados que están cerca de nosotros, pero andan perdidos. Ayúdanos, Señor, a vivir como ejemplos alrededor de ellos y también presentar tu palabra en el momento oportuno y también orar por ellos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.